América Profunda presenta Madre Tierra. Este trabajo fue registrado en diferentes provincias de la República Argentina. Es sobre el vínculo de mujeres y hombres con la tierra, incluyendo ceremonias, formas de trabajo, recetas de comida, el avance de los agronegocios, sobre la economía familiar, la lucha por la propiedad de la tierra y la soberanía alimentaria. He aquí la tierra, dice la compa, y echa un puñado hacia atrás como la novia tira un ramo, como quien echa sal derramada pidiendo que no venga la mala fortuna. Lo cierto es que aquí estamos otra vez, pariendo unas palabras que hablan sobre la tierra y hemos de llorar entre abrazos sonrientes como se llora, se sonríe y se abraza cuando se ha parido a quienes continuarán el mundo. Para juntar estas palabras, caminamos, nos aquietamos, hurgamos en el archivo, volvimos a caminar, cruzamos montañas y desiertos, ríos caudalosos y arroyitos, y no alcanzó. Porque la patria es grande, y más que grande, inabarcable. Así que este material es solo una ínfima parte de un deseo, hablar sobre la tierra con las gentes de nuestra América. Y quedó lindo, porque lindo es cuando la inteligencia occidental deja su paso a la sabiduría ancestral y llana de las mujeres y los hombres que viven en comunión con su tierra. Progresos y negocios. América Profunda.
Acá convivimos intrínsecamente con el asunto este del choque de paradigma. Es muy rotundo. Nosotros, nuestros vecinos, nuestros amigos, estamos en discusión quién sobrevive, porque hay contra... Pues, por ejemplo, uno de los productos que usan los tipos para la soja, a nosotros nos afecta sobre todo una variedad de viña. Y bueno, viste, si ellos lo usan, nosotros vamos para atrás. Y nosotros, y hay una pelea, viste. Pero a la vez, mi vecino que es viñatero, a la vez también produce soja, entonces el cultivo en sí no tiene la contradicción, pero sí, digamos, hay muchos astillos para sacar del asunto, porque estamos imbrincadamente relacionados en las dos producciones y hay que bancársela, ¿viste? Ahora, como te digo, no... Digamos, el avance de este sistema acá ha pegado mucho, porque como venimos de un fracaso de paradigma, digamos, la gente abandonó las chacras porque no se podía vivir de eso. Entonces ahora que salen afuera y alquilan, qué sé yo, para no ver los yuyos, capaz que también siembran soja acá adentro, ¿viste? Que es como el patio de tu casa, ¿viste? No tiene boleto. Hay otra gente que labura con alfalfa, ¿viste? La alfalfa bajo riego también es también como un monocultivo, pero es mucho más benigno, ¿viste? Genera otra cuestión, ¿viste? No es tan necesario tanto agroquímico nocivo, ¿viste? Este tema de glifosato. Bueno, aparte de acá en la cultura, ¿viste?, productiva, y hay tantas alteraciones que la gente, hasta que registra de qué estamos hablando, lo usa para cualquier cosa, ¿viste? Entonces los mismos gente que está encargada de que eso no sea algo nocivo, por ahí te recomiendan, sí, vos dale con mata yuyo y chao a la sequía, o, ¿viste?
la destrucción de biodiversidad, la destrucción de monte, la destrucción de agua que se está produciendo a través de la expansión de la frontera agrícola y la expansión de este modelo del agronegocio, que su filosofía es tierra pocos y desierto verde de soja para la exportación de oleaginosa a los países del primer mundo. Nosotros creemos como organización que en la Argentina tenemos que dar el debate de qué modelo de agricultura queremos, un modelo de agricultura para todos, un modelo de agricultura con agricultores y fundamentalmente un modelo que sea sustentable ambiental y socialmente, ¿no? En ese sentido, nosotros como Movimiento Campesino de Córdoba y la COTBN vamos a seguir dando todas las batallas legales y sociales dentro del marco del Estado de Derecho y vamos a hacer todas las acciones en el campo de la opinión pública y el trabajo para que la población en Córdoba no solo tome conciencia, sino que tome partido por un proyecto de vida, por un proyecto de agricultura sustentable, por un proyecto de ambiente sano, como dice nuestra Constitución Nacional, que lamentablemente muchas veces no se cumple en la práctica. Y entonces nosotros vamos a trabajar en ese sentido y no descartamos también la posibilidad de ir a los organismos internacionales para que se pueda cumplir con una ley de presupuestos mínimos en defensa del poco monte nativo que nos queda hoy en la Argentina.
Por ahí, bueno, se habla mucho de la soja en los medios, medios masivos, medios locales. Por ahí los escucha o no sé, dicen, bueno, están bien, los campesinos van a tener plata. Pero nada, que los campesinos siguen sin su rancho, sin dinero, con pocas hectáreas. Pero bueno, la ganancia se la llevan afuera, digamos, estos grandes empresas, digamos, ¿no? No queda nada en la provincia. Nada, se la están llevando hacia afuera, porque todas estas empresas son multinacionales o extranjeras, digamos, que bueno, que vienen, arrasan su cosecha y se van, por ejemplo, en tres años ya queda el suelo sin rendimiento, bueno, van apacarando más tierra, y así se van, digamos, se va haciendo esto, más la expansión de monte nativo, ¿no?
Y bueno, yo voy a decir algo tal vez muy romántico, pero la ambición ha cambiado al hombre de campo, pero terriblemente. Así, terriblemente. El gringo antes no era tan ambicioso. El gringo antes con su chacrita y sus pocas cositas, y justamente lo digo por los cuentos de los viejos, ¿no? Ellos te cuentan cómo vivían, las cosas que tenían, las cosas que no tenían, y vivían bien, y vivían igual. Con problemas como puede tener todo el mundo, con deudas, con momentos de bonanza, pero bastante, para lo que es hoy un chacarero, bastante limitadito también en ese tiempo. Pero primero el absurdo del consumismo que ha llegado a todos los niveles, desde el tipo que quiere tener un celular o una notebook, hasta el tipo que quiere tener el último tractor, en el campo también. Para trabajar cualquier cantidad de tierra, está el que sigue trabajando con su DEU modelo 80 y está el que se quiere comprar el tractor más nuevo. ¿Y para eso qué hace? Se endeuda. ¿Y la deuda qué hace? Te ahorca. ¿Y el ahorque qué hace? Te tiene agarrado todo el tiempo. Es así. Y bueno, y eso es un círculo vicioso. Que no para. Vos pagas ese crédito y son 30 años de pagar ese crédito, que es prácticamente un cáncer un crédito, y más hoy. Además de que al campo se le suman las cuestiones climatológicas. Hoy estamos, mañana no sabemos. Bueno, una puede ser esa. Después, bueno, la parte económica es evidente. Antes San Pedro era productor de fruta, batata y guinea por excelencia. Y hoy está volcado el 80% de la producción a la soja. Pero bueno, ¿qué pasa? La soja, a través de sus modificaciones genéticas, es un producto muy noble. Aguanta sequías, aguanta heladas, aguanta matayuyo, aguanta pisoteada, la planta se quiebra y se levanta igual. Cuando el camote es más delicado, el durazno es más delicado, la naranja es delicada, la guinea, si un viento la sopla fuerte, se cae y no se puede juntar, se pudre la paja en el piso. Eran otras cuestiones. La soja es lo más seguro, requiere de menos cuidado en muchos aspectos. Bueno, y como es, como dicen los yanquis, un commodity, que yo bien no sé lo que quiere decir, aunque sé lo que quiere decir, que para mí es algo abstracto eso, pero bueno, quiere decir eso. Se produce, se hace y se lleva, y se paga. Por eso todo atinan a lo seguro. Pero bueno, también hay una realidad de la gente. Necesita la plata para vivir. Y si a vos este año te va mal con la cosecha de durazno, ¿qué hacés? Cambio la soja, difícilmente le vaya mal. Y también hoy a la fecha, por decir soja, como podés decir maíz, o girasol, o trigo, porque ya hoy todos esos productos han sido genéticamente modificados como para aguantar muchas cosas que antes no aguantaban. La soja fue la precursora de toda esta modificación genética que se viene haciendo en todos los productos, pero por ejemplo hoy el maíz, hay maíces también resistentes al Roundup, ese famoso y tan ponderado Roundup o glifosato, en donde antes era muerto por el glifosato y hoy resulta que modifican el maíz y el glifosato para que mate el maíz y no la soja, o para que mate la soja y no el maíz, cuando un cultivo nace dentro del otro, o para combatir cierta especie de insecto. Entonces, bueno, por un lado las cosas sirven para adelanto, pero por otro lado sirven para desarraigar muchas cosas. Por ejemplo, antes Bones, el chacarero, ¿por qué vivía hace 50 años en el campo? Porque tenía que estar ahí todo el día. Y hoy no se precisa gente todo el día en el campo.
americaprofunda.com.ar.
Al hacerse una ruta, una que rompen ya nuestro territorio, que muchos hermanos lo ven como que el camino es bueno porque uno tiene movilidad, porque uno puede moverse, que está bueno. Pero no debemos olvidar que también es un daño. En aquel entonces, nuestra transporte eran los animales, como la llama, como el burro, a donde uno podía acarrear la mercadería, donde uno podía trasladarse y llevar nuestras chiguas de uva, que hablábamos y que era tan importante no perder, hacer el trueque, ¿no? Que de arriba de la montaña bajábamos con un partido de carne, cambiar por dos almos de maíz o por dos chiguas de uva, que hoy se ha perdido por solo hecho de llegar el camino. Llega al camino, nos traen un cajón de manzana, un cajón de banana, un cajón de uva, ya no hablamos de nuestras chiguas. Ya no abra bien el maíz en una bolsa y hemos perdido nuestros almos de maíz, las guaguas de tuna, las guaguas de higo. Entonces hay muchas cosas que nosotros hemos perdido, valores, ¿no?, culturales y costumbres que realmente ha tenido la comunidad. Y mucho, ¿no?, porque el solo hecho, la dieta, antes nuestra dieta ha sido de trigo y maíz y carne. Con eso nos hemos criado nosotros hasta los 8 años, 12 años. Después de eso ya recién hemos conocido arroz, fideo. Y bueno, hoy, en la actualidad, vivimos comiendo eso. Y bueno, ahora tratamos de sostenerlo a los chicos. Y bueno, esa es también nuestra necesidad, en la cual hoy estamos en este proceso de que los chicos hoy que se reciban puedan ser y puedan tener su trabajo dentro de lo que es nuestro territorio. Por eso pensamos de ajustar las cuerdas, tomar el toro por las astas, y es el momento de que nos tenemos que sentar a trabajar como comunión, como nación, para, es la única forma de poder buscar la confianza y abrir los proyectos en los cuales para cada comunidad, para que podamos tener un trabajo, un microemprendimiento, talleres de artesanía, de tejido, hacer curtiembre de cuero, que nosotros producimos el cuero, hilado de lana, bueno, de cerámica, tallados de madera, tallados de piedra, tenemos pero muchísimas cosas para hacer. Pero yo creo que ya no es, ya hemos hablado mucho. Yo creo que es el momento ya que tenemos que plasmarlo en un papel y hacerlo verdadera realidad.
Una que nos están quitando la identidad y otra que están metiendo como que el progreso es salir de la ciudad, salir a la ciudad, digamos, dejarla al pueblo. A los jóvenes le dicen como que para qué van a estar ahí si no hay nada y solamente llama. Pero ellos, o sea, como hacen todo ese trabajo llevándole, qué sé yo, televisor, esas cosas, o mostrándole video de la ciudad, así como que para alejarlo de ahí, para alejarnos de nuestra identidad también, porque en esa zona, con todo esto de la colonización, todo eso, o sea, recién ahora se está recuperando la identidad fuerte. La mayoría de la gente de Apuna sí, o sea, pueden decir sí, somos colla, todo eso, pero seguimos viendo a la tierra así como un objeto, así. Entonces nuestra postura es volver a retomar eso, ¿no? A tomar, como decía hace rato, la tierra como algo parte de nosotros, entender la conexión espiritual que nosotros teníamos con la tierra antiguamente, nuestros abuelos.
América Profunda.
O sea, nosotros en el campo nos fumíamos como si fuéramos cucarachas. En las escuelas te pasan los avientos por arriba, tenemos muchas cosas, compañeros enfermos y muertos. Ya. Si nosotros no detenemos esto, nos van a terminar matando todos. Nosotros decimos que es un genocidio. Esto es un genocidio. Es muy injusto ver cuando el impuesto de Castro, también gente muy humilde, porque los que más se envenenan son los peones rurales que manipulan el veneno como si fuera agua, porque nunca les enseñan, nunca les explican, nunca les dicen, porque no es el zoquero el que va a manipular el veneno. Y bueno, la mayoría de los que me ven me cáncer de boca porque soplan las cosas de los mosquitos. Y bueno, y impuesto de Castro, un señor que había venido a fumigar, que ese fue un caso que encima la gente tiene mucho miedo para judicializar, ¿no? Pero el niño de 2 añitos fue al abrazo de su papá cuando vino a trabajar y estaba con veneno en la ropa y se murió esa misma noche el niño, digo, y así, ¿no? Después, muertes dudosas, ¿no? Le hacen la autopsia, pero ¿qué muerte dudosa? Muerte porque te envenenaste, digamos.
Hay un campo que está de un español que está de mi casa a 100 metros, pasa el campo. Ahí sufrí mucho tos y cosas así porque pasa la avioneta fumigando por encima de las casas. No tenía un paraíso ahí en la vuelta alrededor de las casas, ¿sí? Cuando pasa el avión todo se seca, el paraíso así, como que se hace la hoja más chiquita, se hace fina. Es todo eso de las fumigaciones. Y así que también estamos viendo de denunciar para que no haya tanta contaminación en medio ambiente, cada vez más contaminación.
El año pasado estaban todos buenos, pero hubo un año que se entró el gusano. Me enteré personalmente, yo me enteré que por un campesino, de que a donde entra la luz, entra el gusano. ¿Por qué? Porque la mariposa va a la luz. Y de ahí queda ya los huevitos y de eso se penetra a la fruta. Y yo un año que voy, hacemos reunión también ahí. Y voy y estaban los cajones así amontonados en cantidad. Y de afuera se los ve lindo de color, pero adentro está todo con el bicho. Y ahí me dice la señora, no sirve nada, todo está lleno de gusanos. Y la cantidad que sale, ¿no? Ahí, de fruta. Ese año, perdido. Y otro señor que vive del pueblo, más o menos era, yo no conozco su casa, pero me da a entender que es para el lado del cerro. Y él tiene durazno todo ahí, pero no, la luz no llega hasta ahí. Y él tuvo bien los duraznos. Así que es una verdad eso. Y siempre donde entra la tecnología a veces, que no hace, nos daña. Y nosotros por la comodidad o por tener el lujo a veces, o más bien la comodidad, que lo lava ropa, que la tele, que la computadora, todo eso, y ahí nos mete la idea esa de que tengamos la luz, que haya corriente, que todo eso. Y lo mismo han hecho con la minería. Han empezado a instalarse especialmente en la ruta 40, que va para Salta. Empezaron a mejorar la ruta, a poner luz por todo ahí, el gas que pasaba por ahí también. Y todos los avances que aparentemente creemos nosotros que es para bienestar de la gente. Y sin embargo no es. La gente toda es contenta porque van a poner esto, qué bien, adelanto, qué sé yo. Y cuando se da cuenta, ya es tarde, porque le pusieron, pero no para ellos, sino para las empresas que van a entrar a explotar la minería. Y y empiezan a hacerle ya los convenios para... Después que ya le colocan todas las comunidades, ya le hacen los convenios o las charlas que le hacen a la gente para que vendan las tierras, para que se vayan. Y el mismo gobierno hizo casas por toda la vera, por todo el valle de la quebrada. Hay unos vallecitos donde hay un espacio que se puede explayar las casas. Ahí están las casas. Todo que lo hacen con los planes de gobierno. Entonces, claro, entonces la gente del cerro ya está cansada de vivir con la fogata ahí, quemándose los ojos y que no hay leña tampoco, toda la vida así. Entonces, que le digan, miren, la casa tiene toda la comodidad, tiene le hacen el verso. Entonces la gente... Y vende todo, vende los animalitos que tiene, y ya no siembra más tampoco, y se viene ahí. Abandonan los cerros, y ahí quedan libres para que exploten la minería, porque ya no tienen el trabajo de estar con el abogado, con el juicio que le van a hacer por las tierras. Ya le han hecho la psicológica, vamos a decir, poniéndole todo para que y llenándole la cabeza de que están mal ahí, que se vayan a vivir ahí las casitas esas, cerca de la ruta.
americaprofunda.com.ar.
Bueno, Benigno López del Frente Nacional Campesino, acompañando a un grupo de compañeros de dirigentes, todos delegados de distintos parajes y comunidades del Gran Chaco, en este caso de la provincia de Formosa, de la provincia del Chaco, de la provincia de Salta, de la provincia de Santiago del Estero. Todos compañeros que vienen a denunciar los atropellos que se están cometiendo contra los pueblos originarios y contra las familias campesinas. Pocos empresarios nacionales y extranjeros se están quedando con todas las tierras productivas del país, entre ellos van por los últimos montes, ¿no? Para desmontar, para hacer soja. Y para ello cuentan con la complicidad de jueces provinciales, de policías de la provincia, de funcionarios provinciales que facilitan la comisión de ilícitos para desalojar gente y bueno, quedarse con varios miles de hectáreas, en este caso en algunos empresarios nacionales y otros extranjeros, ¿no? Los compañeros representan a grandes comunidades campesinas que hoy están pidiendo la titularización de sus posesiones ancestrales de tierra. Están pidiendo el respeto a su historia, a su cultura, a sus derechos legítimos y legales, en muchos casos constitucionales. Este modelo agropecuario no es justo, es injusto, apunta a la acumulación de la riqueza en pocas manos y a la pobreza para millones de argentinos. Este modelo se debe cambiar, este modelo no es sustentable.
En los últimos 10 años, aproximadamente 300.000 familias fueron desplazadas o desalojadas violentamente, y que esas familias hoy están viviendo en los grandes centros urbanos, Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Lugares donde antes había monte, hoy hay un desierto verde. El que conoce el interior puede ver, digamos, lo que es Charata o Quimilí, digamos, pero lo de Charata es bastante paradójico, parece pergamino, ¿no? Parece un poblado de la pampa húmeda. Uh-huh. Algo de lo que siempre discutimos es de que a veces las tecnologías que se aplican como que conllevan el código genético de las sociedades en donde son inventadas. Y después, cuando encuentran, digamos, cierto lugar para su desarrollo, replican no esa tecnología, sino que replican un modelo de sociedad. La tecnología, digamos, RR, digamos, la tecnología Roundup, la tecnología de la soja de Monsanto, es creada en una sociedad, digamos, como la sociedad estadounidense, y está reproduciendo ese modelo. O sea, un campo sin gente, pueblos, digamos, del interior que hoy se han convertido en grandes ciudades donde circula muchísimo dinero, que queda en pocas manos, y hay una transformación, digamos, bastante complicada en los pueblos donde tiene que ver con el trabajo. A ver, muchos chacareros, muchos productores medianos han vendido sus campos, o en todo caso los han alquilado. Hoy esa gente alquila, renta, o se han dedicado a ser contratistas. Eso cambia, digamos, conceptualmente. O sea, ya no, yo no trabajo. Y eso, digamos, genera un cambio, digamos, profundo en la forma. Es decir, yo por no trabajar cobro. Y eso en los pueblos trae como consecuencia. Los hijos de esas personas, digamos, son personas que hoy están circulando con camionetas grandes, en la noche, digamos, en alcohol, droga, digamos, prostitución. Sí. Pero el cambio profundo es que esto que estábamos hablando en los pueblos, digamos, la plata que está circulando y que se hace de manera fácil, también sale de manera fácil. Mm. Entonces genera un cambio en los valores, en cómo se relaciona la gente, desde dónde se relaciona. Y de eso no se habla. De eso no se habla, y eso tiene que ver con un modelo, el modelo sojero.
Hace 30 años o 40 años acá, las pequeñas producciones, digamos, en la colonia llegó a haber mucha viña, ¿no? 1.200 hectáreas, que para nosotros, ahora actualmente no debemos llegar a 200, no llegamos a 200. Esa forma de vida que dejaba muchos ingresos en la zona, gozaba de un bienestar así, porque las familias productoras, viste, con 2 hectáreas de viña vivían todo el año de pichos, viste. Cambiaban la camioneta, todo, viste. Vivían bien. Me contaba un productor, dice, sí, nosotros hicimos un pozo para regar, y nos juntábamos entre 4 o 5, no sé. Y yo le decía, pero eso costaba, mira, chaguita, viste. Bueno, dice, pero imagínate, nosotros 1 kilo de uva valía lo que un kilo de acero en esa época. Claro, sí, claro, estaban en la gloria, lo que facturaban 5 o 6 veces más que nosotros. Nosotros como sector de pequeños productores, yo estamos al borde de la extinción, ¿viste? Estamos remándola por el manotazo para todos lados para ver si podemos zafar, porque con la guita que hay que invertir, con el tiempo que hay que esperar, con el laburo que da, y qué sé yo, pero vale que la gente pone soja, ¿viste? Acá los viejos que se mueren se van arrancando los viñedos porque la gente que lo de la generación subsiguiente no lo sigue, ¿viste? Ese paradigma se rompió con una gran pedrada que hubo acá en el 76 y que arruinó esa cosecha más toda la subsiguiente, y bueno, y ahí ya empezó con la historia de las pequeñas empresas, ¿no? Con Martínez de Hoz y toda esa época de crisis y de recesión y qué sé yo. Las bodegas se refundieron, todo se achicó, ¿viste? Y todos esos productores que vivían bien empezaron a irse de la viña, ¿viste? A irse. Bueno, ahora de la mano de una reconversión estamos tratando de remar así una propuesta de rescatar ese cultivo ancestral para nosotros. Ancestral, no, sino, digamos, lo trajeron nuestros abuelos, ¿viste? Y acá la zona ya conocía los viñedos por los jesuitas, que yo sé que acá tiene como mucho gollete culturalmente el asunto, pero bueno, estamos en una pelea por la subsistencia, porque bueno, hay algunas experiencias exitosas, padres e hijos, viste, una continuidad familiar que logran hacer algo eficiente y subsisten bien, viste. O sea, pero no todas las familias lo logran, viste, hay muchos procesos de estos pequeños productores que están como en retroceso, ¿no? Tengo un caso conocido de un hombre que es vecino y siempre hemos respetado así como agricultor. Él tenía una uva muy reconocida en el Sazona, porque Y bueno, él me hablaba muchas veces, me ha dicho, bueno, un día yo estaba al borde de la muerte y le llamé a mi mujer y le dije, mira, jurame que no lo vas a dejar al Cristian que haga lo mismo que yo, ¿viste? Mandarlo a estudiar, lo que sea, pero que no quede en la quinta porque es garantía de que lo va a pasar mal, ¿viste? Entonces, y bueno, y otra gente que nos hemos metido y la queremos, no sé, revivir o no es revivir, sino vigorizarla, haciéndola existir, qué sé yo, ¿viste? No estamos inventando nada con el vino casero ni nada, lo hacíamos con mi viejo antes de que fuera negocio venderlo, qué sé yo. Pero no está regalada, ¿viste?
www.americaprofunda.com.ar